incendios activos en Galicia y solo uno continúa en Asturias. Donde aún preocupa el fuego es en Castilla y León. Se ha iniciado un nuevo foco en la provincia leonesa y no se esperan grandes cambios en el tiempo. Tan solo se prevén chubascos débiles en el noroeste de la comunidad y una leve bajada de las temperaturas mínimas. ¿Y en el resto de España? Pues siguen las alertas amarillas por tormentas en Baleares y Cataluña. Se esperan lluvias débiles en el norte de España y en el resto se alejan las nubes para dejar cielos más despejados. Las temperaturas vuelven a subir en casi todo el territorio, a excepción de Murcia y Alicante. Los españoles hemos mirado siempre a Francia con admiración o con inquina, pero casi nunca con indiferencia. Todos podemos jugar al juego de decir cosas que se nos ocurren cuando pensamos en Francia. País vecino. 2 de mayo. Energúmenos tirando nuestra fruta. Cuna de la revolución. Cuna de la reacción también. Víctor Hugo, claro. Kylian Mbappé, por supuesto. Absolutismo, ilustración. Croissant, guillotina, Gioconda, cine de culto, bodegas centenarias, Pret-a-Porter, Catedral de Notre Dame. Y sobre todo amor propio. Un orgullo de país que allí comparten por igual la izquierda y la derecha. Por ejemplo, cuando cantan al unísono la Marsellesa. ¿Chauvinismo? Puede ser. Pero qué envidia que allí el patriotismo no se ponga por defecto bajo sospecha. Bueno, pues ese país, que es uno de los rostros más bellos de la civilización occidental, siempre ha tenido una obsesión con el Estado. Desde los tiempos de Luis XIV, de hecho. En Francia, el liberalismo suena casi a blasfemia. Por eso grandes liberales como Jean-François Rebel predicaban casi siempre en el desierto, aunque sin perder nunca el buen humor. Pongamos que surge un gobernante responsable en Francia, o sea, uno que piensa en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones, y toma conciencia de la hipertrofia insostenible del Estado francés. Bueno, pues si este héroe se propone someter ese estado elefantiásico a una saludable liposucción, se topará con barricadas a izquierda y a derecha. Y eso es justamente lo que le está pasando al primer ministro de Francia, que se llama François Bayrou. Y es una pena que lo vayan a echar ahora que hemos aprendido a pronunciar su nombre. Bueno, igual no le echan. Ojalá que no, ¿eh? Parece un tipo responsable, pero el caso es que ha decidido someterse voluntariamente a una cuestión de confianza el próximo 8 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque sabe que su país tiene un serio problema de deuda pública. Ahora está en el 114% del PIB. Es la tercera más alta de la Unión Europea después de Grecia e Italia. Nosotros no estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, pues para soltar lastre, el primer ministro francés ha presentado unos presupuestos bastante austeros para 2026. Con ellos se espera ahorrar 44.000 millones de euros a las arcas del Estado, o sea, al bolsillo de los contribuyentes franceses. Y ha metido en el papel de reformista temerario, ha propuesto además eliminar 2 días festivos. Y eso es lo que ha cabreado definitivamente a los franceses. Así que lo probable es que el bueno de Bayrou no supere la cuestión de confianza. Porque la izquierda cree que la deuda es de chicle y que el dinero público no es de nadie. Y porque la extrema derecha no quiere dar oxígeno a Macron ahora que aspira a sucederle. Así que si se cumplen los pronósticos y Bayrou cae, el presidente tendrá que escoger a su quinto primer ministro en 2 años. Te cuento todo esto para que veas la diferencia entre tomarse en serio los presupuestos generales de tu Estado o hacer como Pedro Sánchez. Bueno, en realidad hubo un Pedro Sánchez que se los tomaba muy en serio.
Aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina.
Un coche sin gasolina, decía Pedro en aquel 2018. Supongo que no se refería al Peugeot, que compartía con Coldo, Ábalos y Cerdán. Marca francesa, por cierto. Pero era lo único francés que ha tenido Pedro nunca, me temo. Porque llevamos 3 años sin presupuestos. Y presentar presupuestos, te recuerdo, no es una opción, es una obligación constitucional. Es decir, el presidente del gobierno lleva 3 años vulnerando la Constitución. ¿Te acuerdas la turra que dio con la renovación del CGPJ, Consejo General del Poder Judicial? Acusando mañana, tarde y noche al Partido Popular de incumplir la Constitución. Bueno, al final el Consejo se renovó, pero presupuestos no tenemos. Vivimos de una prórroga desfasada, de unas cuentas de otra legislatura, de otro parlamento, de otras elecciones generales. Y por eso España está paralizada. No hay planes, no hay diseño de políticas a medio plazo porque no hay modo de financiarlas. Tampoco podemos hacer frente como se debería a ninguna contingencia, como por ejemplo un plan serio de prevención de incendios. Porque el gobierno tiene que ir rapiñando el sobrante de otras partidas para tapar agujeros. Que es lo que ha hecho para alcanzar, por ejemplo, ese 2% del gasto militar que nos pedía la OTAN. Bueno, en realidad nos pide el 5, pero venimos de donde venimos. No hay dinero para mucho más que una especie de limosneo de supervivencia y un aparentar que se gobierna sin gobernar. Hace una semana le preguntaron a la ministra del ramo si pensaba presentar de una vez unos presupuestos generales del Estado. Y mira que a veces es difícil entender a María Jesús Montero. No por su acento, sino por su sintaxis. Bueno, pues esta vez se le entendió todo. Señora ministra, ¿va a cumplir usted por fin con su deber constitucional de presentar unas cuentas públicas para 2026?
Rotundamente sí.
Gracias, ministra. Pues entonces está todo claro, ¿no? Ahora solo falta que nos digan el calendario para elaborar el techo de gasto, para votarlo y para fijar después la fecha final del debate presupuestario. ¿Vamos a ver este otoño esta secuencia de acontecimientos? Pues la compañera de gabinete de doña María Jesús Montero y ministra portavoz del gobierno no parecía tenerlo del todo claro esta semana.
Sabemos perfectamente del trabajo, que además no va a ser un trabajo sencillo, y ahí estamos, con la misma voluntad, con las mismas ganas y desde luego también me van a permitir que semanas después del anuncio del presidente del gobierno yo les pueda decir que partido a partido.
Voluntad, ganas. Hemos pasado del rotundamente sí de María Jesús Montero a parafrasear al Cholo Simeone en una semana. A ver, repetir lo del partido a partido suena ya a intento desesperado de quitarse presión. Y en un equipo de fútbol todavía, pero es que un gobierno no puede vivir al día. Se supone que un gobierno tiene un plan que va más allá de llegar vivo al domingo que viene. En su columna del Confidencial, Ramón González Ferriz rescata los últimos ejemplos de responsabilidad política que han dado las democracias de nuestro entorno en lo tocante a esto mismo, a la cuestión presupuestaria. Baigú está dispuesto a renunciar al cargo si no logra aprobar la ley central de su política, de su proyecto. El excanciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, echó a su ministro de Finanzas, ministro de su coalición, liberal, por apartarse de lo prometido en el programa electoral. Así son los alemanes, fíjate. Si no cumplen su palabra, los echan. Y luego Scholz se sometió a una moción de confianza sabiendo que la iba a perder. Y anticipó unas elecciones sabiendo que también las iba a perder. Y efectivamente las perdió. Y ahora gobierna el conservador Merz. Los Tories británicos echaron a su propia primera ministra, a Liz Truss, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque presentó un presupuesto austericida que hasta los mercados rechazaron porque proponía una combinación inviable de más gasto con menos impuestos. Y Mario Draghi renunció al cargo de primer ministro italiano porque uno de los partidos de su coalición se negó a apoyar su paquete de medidas económicas. Todo esto se llama coherencia, se llama responsabilidad política. Y se llama también vergüenza torera. Cuando no tienes presupuestos, que es la ley medular de tu proyecto político, te vas a tu casa y convocas al pueblo a pronunciarse en las urnas. Y ojo, no descartemos que finalmente este sea el plan, ¿eh? acabar presentando una lista a los Reyes Magos sabiendo que Podemos, Junts, PP y Vox no la apoyarán y usar esa derrota parlamentaria como palanca, como trampolín para victimizarse y para tratar de levantar un relato que reparta las culpas entre el obstruccionismo de la derecha y el resentimiento de Podemos. A ver si cuela. Y ir con ese relato a las elecciones generales. Sánchez ya lo hizo una vez, en 2019, aprovechando la famosa foto de Colón y el voto en contra al techo de gasto de Esquerra Republicana. Le salió bien. Eran otros tiempos. Y eran otras encuestas, claro. Pero no se me ocurre otra salida digna para este coche sin gasolina llamado sanchismo. La otra opción, la menos digna, es que renuncie a salir de su laberinto. Que se encierre en el búnker hasta que lo saquen los españoles en 2027. Que es exactamente lo que está haciendo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola, Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Y empezamos recalcando una buena noticia que tú apuntabas ya hace unos minutos. La lluvia y la bajada de temperaturas han hecho que la situación general de los incendios aún activos en España sea positiva. Por ejemplo, en Galicia ya no tenemos ningún incendio fuera de control. Están todos estabilizados.
Qué buena noticia. En León siguen preocupados por dos incendios, el de Berlanga del Bierzo, que ha sido ya controlado, y los más de 300 vecinos desalojados han podido dormir por fin en sus casas. El que sigue descontrolado es el de Fasgar, aunque las previsiones de cara a las próximas horas son optimistas. Lo explica el jefe de extinción, Agustín Argulo.
Y vamos a continuar confiando que esta noche sea favorable, que nos siga dejando trabajar y a ver si por lo menos no poder a lo mejor rematarlo del todo, pero sí ir avanzando poco a poco, porque lo que vamos haciendo es estrechando ese frente para que cada vez sea menor.
Mientras que en Asturias solo queda un fuego activo, que es el de Ibias. Enseguida comentamos la visita de los Reyes hoy a Extremadura y la de ayer a Galicia. Precisamente esta comunidad aprueba hoy su plan de ayudas para los afectados.
Y también contamos que Ceuta y Melilla se han sumado a Canarias a la hora de pedir oficialmente la contingencia migratoria y trasladar a la península a los menores migrantes no acompañados que saturan sus centros.
El gobierno, en boca del ministro Ángel Víctor Torres, insiste con sus amenazas a las comunidades del PP. O acoge lo que les toca o mandará a la policía. Unas amenazas a las que ha contestado la vicesecretaria popular de Política Social, Carmen Fúnez.
Lecciones en cumplimiento de ley por parte de un gobierno como el de Sánchez, que está acorralado por la corrupción. También este ministro está acorralado por la corrupción, que no cumple ni siquiera con la Constitución a la hora de presentar los presupuestos generales, ni media lección vamos a permitir.
Los que se han enzarzado a cuenta de esta crisis migratoria han sido Santiago Abascal y Fernando Clavijo. El líder de Vox propone hundir el buque de Open Arms atracado en Tenerife. El presidente canario ha acusado a Abascal de fascista.
Y a todo esto, la OTAN estima que España ya ha alcanzado el 2% de nuestro PIB en gasto en defensa, cumpliendo así con lo acordado en 2014.
Hablando de defensa, la ministra del ramo, Margarita Robles, descarta que aquí se vaya a hacer como en Alemania, rescatar el servicio militar.
No va a haber servicio militar obligatorio en España, en absoluto. Otros países que efectivamente, por situación geográfica, perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener, que no nos olvidemos, no va a haber servicio militar obligatorio.
Y del exterior, pues siguen las reacciones al ataque masivo de Rusia a Kiev, la capital de Ucrania, que ha provocado 23 muertos, 3 de ellos niños. Por ejemplo, el gobierno ha convocado al encargado de negocios de la embajada rusa en Madrid para expresarle su protesta por este bombardeo que califica de inaceptable.
Moscú ha reconocido el ataque, pero asegura que sus objetivos son siempre militares, no civiles. El portavoz de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, sigue apostando por la vía diplomática para solucionar este conflicto.
Los ataques continúan con éxito. Los objetivos están siendo destruidos y la operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en que continúe el proceso de negociación para alcanzar por medios políticos y diplomáticos nuestros.
Por su parte, tanto la Unión Europea como la OTAN consideran que este ataque es una prueba más de que Putin no se va a detener ante nada. Y en el partidazo de COPE, sorteo de la Champions, complicado en general para los españoles, para unos más que para otros. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos. Efectivamente, el Real Madrid ha sido posiblemente el peor parado. 5 campeones de Europa de 8 rivales. City, Liverpool, Juventus, Benfica y Olympique de Marsella. Además de un viaje fuera de casa a Kazajistán de más de 6.000 kilómetros. El Barça se da por satisfecho con PSG y Chelsea como rivales más duros. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Villarreal tendrán algunas salidas fuera de casa complicadas. La UEFA también anunció que la final de la Champions a partir de este año será a las 6 de la tarde en lugar de a las 9. Hoy es el sorteo de la Europa League y la Conference. En esta última estará un histórico Rayo Vallecano que goleó 4-0 al Neman en la vuelta de la previa. En baloncesto, batacazo de España ante Georgia en el debut del Eurobasket. Dura derrota 83-69 y esta fue la dura autocrítica de Aldama.
Un bache lo puede tener cualquiera, pero no es aceptable, creo yo, la manera en la que hemos perdido. Creo que, como te digo, al final son cosas nuestras, no externos o cosas así, entonces creo que duele aún más, pero como te digo, confío en este equipo a muerte y lo demostraremos el próximo partido.
Y en ciclismo, séptima y dura etapa de montaña en la Vuelta Ciclista a España.
Muy polémica eso de que la final de la Champions sea a las 6 de la tarde, pero muy bueno para Jorge Bustos, ¿no?
No, nada, al final muy bien. A mí lo que me preocupa son las bolas calientes que claramente han determinado que el Real Madrid se enfrente, pero bueno, no pasa nada. Porque el Madrid siempre tiene que ganar a los mejores, que es lo que hace habitualmente.
Eso es verdad.
Hombre, gracias Roberto.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Las 6 y 17, las 5 y 17 en Canarias, los Reyes cerrarán hoy en Extremadura 3 días de escucha a los ciudadanos que peor lo han pasado en estos días de un agosto maldito. Y la gente nota esa cercanía y lo agradece. Sonido de hace unas horas en Verín, en Orense.
¡Viva el rey!
¡Viva el rey!
¡Viva España!
¡Viva España!
Debemos aprender todos de lo que ha pasado para ser más fuertes, les dijo el rey a los vecinos. Felipe y Leticia se pusieron en la piel de los que lo han perdido todo, aunque, como les dijo la reina, solo ellos saben por lo que han pasado.
Reconocimiento por la labor tan abnegada, profesional, solidaria que han desarrollado. Bueno, muchas gracias por ello.
Gratitud, dice el rey, reconocimiento, pero también comprensión, porque solo cada uno de vosotros y de vosotras sabe lo que ha tenido que pasar. Las personas que no hemos estado ahí no lo sabemos, solo vosotros sabéis lo que habéis pasado. Esa comprensión se intuye, se ve, se reconoce.
Es lo que tiene escuchar a la gente sin filtros, sin cordones de seguridad. Conocer las historias de primera mano, sin intermediarios. Las visitas blindadas de Pedro Sánchez antes de apurar en Andorra sus largas vacaciones no resisten comparación alguna. Hoy los reyes estarán en Extremadura, hablarán con los afectados por el incendio de Jarilla en Cáceres que arrasó 17.000 hectáreas. No me extraña lo que hoy destaca el diario La Razón, que la relación entre Sánchez y el rey Felipe está rota y que la interlocución entre ambos se limita a sus respectivos gabinetes. Un choque que tensiona aún más las costuras de un Estado debilitado. Y a las 9:30 en el Senado reaparecerá el ministro de Agricultura, Luis Planas. Desapareció en combate durante este mes de agosto, aunque reapareció con un moreno envidiable. Como si no fuera con él la catástrofe que para la ganadería y la agricultura han provocado los incendios este verano. Ayer el ministro del Interior, Grande Marlaska, acusó al PP de utilizar la catástrofe de los incendios y de politizar el Senado, claro. El gobierno olvida que la Cámara Alta es un órgano de control al gobierno y que tiene la misma legitimidad que el Congreso concedida por los ciudadanos con su voto. El problema es que ahí la mayoría absoluta del Partido Popular pues le incomoda, le irrita. Pedro Sánchez lleva un año sin aparecer por el Senado.
Y no hubo asomo de autocrítica, ¿eh? Lo dicho por el ministro del Interior en su comparecencia. El gobierno en ningún momento quiso activar la situación de emergencia nacional, pese a que el fuego arrasó más de 400.000 hectáreas y afectó a 4 comunidades autónomas. Patricia Rossetti.
Lo primero de todo, cargar contra el PP. Marlaska acusa al partido de Feijóo de utilizar el Senado de forma partidista para tapar su mala gestión, una estrategia que califica de acoso y derribo del gobierno con manipulación y ruido.
Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello instituciones democráticas.
Elogió el trabajo de las fuerzas de seguridad y detalló toda la colaboración del Estado y de la Unión Europea. Y al igual que la vicepresidenta tercera, habló de la necesidad de un pacto de Estado ante esta situación compleja, cambiante y peligrosa. Los españoles, dicen, necesitan propuestas de mejora y trabajo conjunto, y no medidas como pulseras telemáticas para controlar a los pirómanos, en crítica a la propuesta de Feijóo.
Parece que sí, parece que vamos cerrando con la ayuda del tiempo este capítulo infernal de los incendios.
¡El puente!
Mira cómo se ha desbordado todo el río y llega casi hasta Requena, hasta la gasolinera. ¡Vaya tela!
¡Un desastre!
Hoy es 29 de agosto y por tanto se cumplen 10 meses ya de otro infierno, el de la Dana de Valencia, que arrasó 228 vidas, además de todo lo que encontró a su paso.
Así es, y publica esta mañana el diario Las Provincias de Valencia que 10 meses después, 4 de cada 5 familias que pidieron ayudas básicas al gobierno de Pedro Sánchez no las han recibido. El gobierno todavía debe 620 millones a más de 37.000 personas, y además son ayudas para comprar artículos de primera necesidad.
La realidad frente a la propaganda. Los daños económicos que dejó la Dana se calculan en 18.000 millones de euros. 77.000 viviendas afectadas, 141.000 vehículos, más de 800 kilómetros de carreteras. Poco a poco, la Comunidad Valenciana va recuperando cierta normalidad y para siempre va a quedar el recuerdo de esas 228 personas que perdieron la vida en las horas terribles de la tarde-noche del 29 de octubre. A las 9 de la mañana conoceremos cómo se comportaron los precios en este mes de agosto. Te recuerdo que venimos de un mes de julio en el que hubo un repunte y el IPC se situó en el 2,7%, sobre todo por la subida de los precios de la energía. Quédate con esto que ABC destaca hoy en su portada. El precio de la luz se ha disparado un 40% desde el apagón. Aquel lunes del 28 de abril, el día en el que España se fundió a negro.
Sí, y suben los precios y mira, Jorge, la gente pues cada vez controla más la cartera. Un informe de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores concluye que 7 de cada 10 consumidores buscan ofertas y promociones, precios rebajados e incluso artículos más baratos por pronta caducidad. Fernando Díez.
Cada vez miramos más las ofertas en los supermercados y los supermercados cada vez ponen a disposición de los clientes más promociones. Una práctica tras la que hay un principio básico en el mundo del comercio, lo explica Javier Cuervo, profesor de la Universidad UNIE.
Hay tipos de oferta que forman parte de la estrategia de marketing de la empresa, o simplemente de modificaciones de márgenes, y hay las ofertas por consumo, por caducidad próxima.
¿Y cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente?
Una fecha de caducidad es a partir de la cual el producto puede no estar en buenas condiciones. Un consumo preferente, el producto puede seguir estando en buenas condiciones, pero digamos que su sabor puede ya no ser óptimo.
Los españoles hemos reducido en los últimos 5 años un 20% la cantidad de alimentos que desperdiciamos. Aún así, tiramos a la basura más de 1.000 millones de kilos de comida cada año.
Atento a esto, venerable anciana de 81 años, de profesión ladrona. La han detenido en Málaga y no es la primera vez. Es una vieja conocida de la policía.
Bueno, de hecho, esta mujer ya fue detenida hace unos años, en el 2019, en la llamada Operación Visillo, porque todos los detenidos especializados en robar en pisos turísticos eran personas mayores.
Habían puesto el nombre de la operación. Bueno, era toda una experta. Si algún vecino la sorprendía, ella respondía con excusas, como que se había desorientado. O se hacía pasar por señora de la limpieza de los apartamentos. Si no estaban cerrados con llave, con una simple tarjeta de plástico, lograba entrar en las viviendas, como explica el portavoz de la policía de Málaga.
conseguía adentrarse en los portales y una vez dentro, utilizando recortes de plástico, forzaba el resbalón de las cerraduras de esas viviendas turísticas para adentrarse en el interior y conseguir apoderarse de los objetos de valor.
Mira, está en muy buena forma, con 81 años, ¿eh? Se llevaba joyas y dinero, fundamentalmente. Su suerte acabó hace unos días cuando un hombre que había alquilado el apartamento la pilló infraganti. La policía la acusa de robos en hasta 5 apartamentos turísticos de Málaga en los últimos meses.
Yo creo que esta mujer tiene una película como mínimo.
Y una entrevista también.
Y una entrevista también. A las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
Así, sin más.
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
O a un aficionado o a un grupo de aficionados que se debía estar metiendo con Vinicius y él le responde con el gesto típico de los dos dedos, segunda y para abajo.
También te voy a decir una cosa, Juanma, ¿eh? Vinicius ha entrado en el campo y le han pegado una bronca monumental.
Bueno, pero claro, le pitan por estas cosas, claro.
Bueno, pero en el partido en un...
No, claro, pero la gente...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Ya a esta hora estamos contando el balance positivo de la lucha contra el fuego en España, porque la meteorología y, por supuesto, el trabajo heroico de los medios de extinción han conseguido que Galicia haya vivido al fin una madrugada sin incendios activos. Aún así, la comunidad gallega ha acumulado este mes de agosto más de 96.000 hectáreas quemadas. 2025 es el año con más hectáreas quemadas en lo que va de siglo en Galicia. Ahora mismo los incendios que más preocupan están en la provincia de León, en Fasgar y en Berlanga del Bierzo, ya en fase de control. También estamos pendientes de la evolución del fuego en Porto, en Zamora, que sigue en el nivel 2. Hoy, por cierto, no quiero dejar de recordar que se cumplen 10 meses de la dana que asoló los municipios de la zona sur de Valencia. Sobre esto hay titulares que llaman bastante la atención hoy en la prensa. Por ejemplo, que 4 de cada 5 familias que solicitaron las ayudas del gobierno no las ha recibido todavía 10 meses después. 4 de cada 5 familias. O que los bulos, en las horas críticas de aquella catástrofe, agravaron la emergencia, según un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia. Mentir no sale gratis. Donde continúa la catástrofe, y esta es de origen completamente humano, es en Ucrania. Escucha bien, porque así es como suena hoy la guerra. Este es el ataque de un dron Shahed. Estos drones llevan un pequeño motor de hélice que genera un ruido muy peculiar. Y por esto los ucranianos lo apodan la moto. Rusia ha lanzado casi 600 de estos drones en su último ataque sobre la ciudad de Kiev. Imagínate estar en tu cama por la noche tratando de conciliar el sueño mientras no paras de oír este zumbido de centenares de aparatos del diablo como este, que no sabes dónde van a caer, a lo mejor en tu propia casa. Pero así es la vida en Ucrania desde hace más de 3 años. La guerra psicológica y el hostigamiento permanente a la población civil forman parte también de la guerra, una parte deliberada. Putin justificó la invasión de Ucrania como una operación de desnazificación. Y eso que Zelensky es judío. Pero el referente histórico más directo de lo que acaba de hacer Putin es la campaña de bombardeos continuos sobre la ciudad de Londres, que Hitler desencadenó a principios de la Segunda Guerra Mundial. Eso que se denominó el Blitz. Bueno, pues Putin ya tiene su propio Blitz. Y se basa en los drones. Ayer utilizó casi 600, a los que habría que sumar una treintena de misiles. El balance es de una veintena de muertos, entre ellos 3 niños. Se trata de ataques por saturación, porque es casi imposible interceptar y neutralizar por completo el vuelo de 600 drones a la vez, por mucho que lo intenten las defensas antiaéreas ucranianas. Es una estrategia de enjambre, y Putin ha desarrollado específicamente esta estrategia para esta guerra. El pasado mes de junio, el autócrata ruso anunció que había iniciado un plan especial para la fabricación masiva de drones. La inteligencia ucraniana estima que Rusia tiene la capacidad de fabricar 500 drones al día, unos 15.000 al mes. La base de esta estrategia es este modelo Shahed, que es de diseño iraní y tecnología china. Es fiable, es fácil de montar, es barato y es mortal. Estos drones saturan las defensas antiaéreas ucranianas y de ese modo abren el camino a lo que viene después, que son los poderosos Iskander. Los Iskander son misiles rusos de última generación. Uno de ellos impactó ayer en el área donde se encuentra la sede de la Unión Europea en la ciudad de Kiev. Y resulta muy difícil creer que haya sido un fallo de cálculo, porque estos mismos Iskander incorporan una tecnología que los hace bastante precisos. Y tampoco es la primera vez. Nadie duda de que Putin busca mandar un mensaje directo a las potencias democráticas antes de sentarse a negociar cualquier alto el fuego, si es que se sienta. no va a permitir que Ucrania entre en la Unión Europea. Este es el mensaje. Y mucho menos en la OTAN. La respuesta de Europa ha venido por boca de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Esto demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, asesinando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea. Por eso, mantenemos la máxima presión sobre Rusia. Esto implica endurecer nuestro régimen de sanciones.
Mira, ya sé que estamos en una guerra y que en una guerra lo primero que muere es la verdad y que todo vale para el relato de la propaganda. Pero no deja de sorprender el colmo de la hipocresía que después de llevar a cabo uno de los mayores ataques contra civiles sobre la capital de Ucrania con el asesinato de una veintena de inocentes, el Kremlin asegure que su principal apuesta es la vía diplomática. Pues menos mal, Vladimir. Si llegas a apostar expresamente por la guerra, conviertes el continente en una bahía.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y afrontamos, Jorge, el último viernes de vacaciones para muchos españoles que han disfrutado de este mes de agosto. A las 3 de la tarde comienza la operación Retorno de la DGT. Se esperan más de 5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas hasta el domingo por la noche.
Para los que tengan que ir a la gasolinera, una buena noticia. Se van a encontrar con los precios de los carburantes en mínimos de todo el verano. Llenar un depósito de media de 55 litros con diésel cuesta casi 5 euros menos que el verano pasado. Si se llena con gasolina, el ahorro es de cerca de 2 euros. ¿Lo nota la gente en sus bolsillos?
Sí, se nota. Sí, cada dos semanas lo suelo llenar entero.
Con respecto a la última subida hace un tiempo, más o menos se mantiene estable los últimos meses.
Usted no lo miro, pues porque lo tengo que llenar igual.
Esto es como el chiste, yo siempre he hecho 20 euros, pues da igual. Bueno, hablando de precios, a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de agosto. Te recuerdo que en julio los precios subieron 4 décimas, hasta el 2,7%, debido sobre todo al encarecimiento de la energía.
Y seguimos con asuntos ahora relacionados con el transporte. Atentos los que tengan un billete de tren con AVLO para viajar entre Madrid y Barcelona a partir del 8 de septiembre, porque Renfe suprime el servicio de esta compañía.
Por problemas técnicos detectados desde hace meses en algunos de sus trenes. Renfe asegura que va a mantener las frecuencias, los horarios y los precios que tenía esta empresa. Los pasajeros que hayan adquirido ya un billete de AVLO serán reubicados en el AVE, y si habían pagado la selección de asiento, se les devolverá el importe de ese complemento.
Y nos vamos ahora hasta Argentina, porque otro Milei, en este caso Karina Milei, la hermana del presidente, ha tenido que ser evacuada de un acto de su partido en la localidad de Corrientes.
Se van a subir rápidamente a una camioneta.
¡Abrir el auto!
¡Yo también! ¡Podemos estar!
Así evacuaban a Karina Milei. Te recuerdo que este miércoles su hermano Javier, presidente, fue apedreado en un acto electoral en Buenos Aires. El presidente argentino ha hablado de este suceso y dice que no le van a amedrentar.
Era muy emocionante ayer, digamos, enfrentar toda la lluvia de piedras. Era un espectáculo increíble. Se veía la desesperación. Y la gente mastica vidrio, ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados.
Y de vuelta a España, atentos a esta noticia, sobre todo los que se solían vacunar a la vez de la gripe y del coronavirus en otoño estos años atrás.
Sí, porque las recomendaciones han coincidido en los últimos 4 años, pero ahora ya no van a ser las mismas. Por ejemplo, Sanidad aumenta a los 70 años la edad recomendada para vacunarse de la COVID-19. El motivo, que este verano la tasa de contagio está en mínimos. Eso sí, las dos campañas de vacunación, gripe y coronavirus, empezarán a la vez a mediados de septiembre. Y en el partidazo de COPE, suerte dispar para los equipos españoles en el sorteo de Champions, y tan dispar. Roberto Calvo.
Probablemente el Real Madrid fue ayer en Mónaco el menos afortunado. Quinto año seguido que los blancos se van a enfrentar al Manchester City de Guardiola, y segundo seguido que se va a medir con el Liverpool, actual campeón de la Premier. A eso se le suma la visita a Kazajistán, más cerca del continente asiático que de Europa, curiosamente. El Barça no tendrá mucho problema con PSG, vigente campeón, y Chelsea como principales escollos. Atlético de Madrid, Athletic Club Bilbao y Villarreal no tendrán tampoco un camino de rosas a los octavos de final. Betis y Celta conocerán hoy sus rivales en la Europa League y el Rayo Vallecano en la Conference tras eliminar al Neman bielorruso. Esta mañana, convocatoria de la selección española para el primer parón de la temporada. En baloncesto, España se complica la vida en el Eurobásquet tras la estrepitosa caída en el debut ante Georgia 83-69 y la Vuelta Ciclista a España afronta su séptima etapa en los Picos Andorranos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Que vosotros, que todos nuestros oyentes sepan lo que pasa y entiendan lo que significa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
40 hombres para atravesar Florida y volver a tomar una fortaleza. Eso es un suicidio.
Nada me detendrá excepto los semínolas.
¡Vaya! ¡Ahora morirás!
Gary Cooper.
Estamos aislados de nuestro barco. Solo hay un camino a casa y es a través de 150 millas de pantano.
Nunca saldremos de aquí.
No me gusta oírles hablar así.
Tambores lejanos.
Están mandando una carta.
Y todos los indios de los Everglades lo están leyendo.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Y es hora ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy lo que importa pasa por las reacciones al brutal ataque ruso sobre Kiev y la letra pequeña de la inversión de España en defensa que la OTAN da por buena. También por las explicaciones de Marlaska, si se les puede llamar así, acerca de la gestión de los incendios. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa, Jorge, porque este viernes amanece con los ciudadanos de Kiev tratando de reponerse de ese brutal ataque de Rusia. También la Unión Europea, al sufrir los proyectiles de Putin en su sede de la capital ucraniana. Y mira, vas a escuchar a Natalia, es una mujer que tuvo que abandonar a la carrera su casa por las bombas.
Cuando salimos del edificio, la sirena sonaba justo encima de mí. En ese momento te invade un miedo terrible que te atraviesa el cuerpo, como si te pincharan con agujas. Simplemente no sabes qué hacer.
Bueno, los destrozos en los edificios es la foto principal en muchos de los diarios españoles este viernes. Ucrania paga con sangre el tiro por la culata de la cumbre de Alaska, dice el editorial del Español. Y me ha gustado especialmente este titular de La Vanguardia. Le han bastado 6 palabras para resumir esta ofensiva. Dice así: mensaje con misil a los europeos.
Sí, en vez de misil con mensaje, está bien visto, sí. ¿Y los europeos han captado ese mensaje? ¿Qué lectura hace la prensa internacional?
The Guardian dice que la Unión Europea y el Reino Unido llaman a consultas a sus embajadores rusos. Poca presencia, en cambio, en los medios de Estados Unidos, más preocupados en las últimas horas porque Trump ha cesado a la responsable del Centro de Control de Enfermedades. Pero te destaco una reflexión interesante en el Frankfurter Allgemeine. El periódico alemán dice que ahora los europeos esperan una postura más dura de Trump contra Putin, pero advierte de que el presidente estadounidense tiene otra opción que incluso podría hacerle olvidar sus ambiciones de obtener el Premio Nobel de la Paz. Esa opción es retirarse por completo del asunto de Ucrania, en consonancia con su instinto aislacionista, y Europa debería prepararse también para este escenario.
Uf, no lo quiero ni pensar. Bueno, esto enlaza con el informe de la OTAN que asegura que sus miembros, incluida España, han llegado al 2% del PIB en defensa.
Sí, pero hay truco. Me fío de 2 veteranos periodistas. Uno es Miguel González, redactor de Defensa del País. Firma un análisis con un titular inequívoco: el trampantojo del porcentaje. Dice que en realidad la OTAN lo que ha hecho ha sido aprobarse a sí misma, porque entre otras cosas nadie sabe con certeza cuál será el PIB de España este año, ni en consecuencia su porcentaje en gasto en defensa.
Pues sí, un honesto pieza de periodismo. Vaya que la OTAN prefiere mirar para otro lado, ¿no?
Eso indica este texto, explica que la alianza al final ha dado por buenas, pues, por ejemplo, las famosas partidas de España en ciberseguridad, o que a Italia le ha contabilizado un puente que va a unir la península con Sicilia. En esta misma línea que Miguel González, leo en ABC a Enrique Cerveto, otro histórico, dice directamente que la OTAN duda de que España llegue a ese 2% del PIB en gasto militar porque Sánchez no ha presentado siquiera un proyecto de presupuestos. La conclusión, Jorge, es que parece que es más una manera de tratar de convencer a Trump de que los europeos estamos haciendo los deberes y ya veremos si cuela o efectivamente Trump se harta y se marcha con sus tropas al Pacífico.
Están jugando al gato y al ratón con Trump. Bueno, en España ayer escuchamos las explicaciones del ministro Marlaska.
Te cito algunos titulares de su comparecencia. A Voz Populi dice: Marlaska elude su responsabilidad en la gestión de los incendios y acusa al PP de manipular para salir indemne. El Mundo: Marlaska sin autocrítica y contra las comunidades del PP. Yo te digo que estuve siguiendo la sesión y te he rescatado esta frase del ministro. Habrá quien la entienda como un mensaje contra la antipolítica, pero las palabras empleadas quizá no hayan sentado muy bien a quienes han visto arder sus casas este verano.
Dicen que el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias no existe y resulta que ha estado funcionando perfectamente tanto para medios estatales como autonómicos, sin que ninguna comunidad autónoma oferente haya puesto objeciones al mismo.
No sé si esto va a sentar muy bien en la llamada España vacía, Pero ¿hay algo más que te haya llamado la atención, Reque?
Sí, sabes que una de las lecturas para explicar la pérdida de relevancia internacional de España es ese acercamiento de Sánchez a China. Bueno, pues leo que el gigante asiático va a organizar un mastodóntico desfile militar para conmemorar su aportación en la Segunda Guerra Mundial. El evento va a contar con dos invitados especiales. A un lado, Vladimir Putin. Al otro, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Así viene el nuevo orden mundial. Aprovecho esto, Jorge, para contarte que El País informa de que el gobierno anula un contrato con Huawei para defensa. Estaba valorado nada menos que con 10 millones. Y que El Confidencial abre a esta hora con el siguiente titular. Dice: la pérdida de prestigio internacional de Sánchez desata los rumores sobre el futuro de Álvarez.
No me digas, Napoleón Chu corre peligro. Pues no sé qué va a ser de la diplomacia española sin él. En fin, bueno, me dejas patidifuso. Luego nos reencontramos en el café. Reque, un abrazo.
Hasta ahora.
¿Estás? ¿Cómo te quedas con esto,
Creo que no está escuchando ningún bañista Herrera Cope ahora mismo.
Bueno, en de todo mar. Habrá.
En
habrá
gente imagínate que se alguien levanta. Que nada de madrugada con los AirPods a prueba de agua y escucha esto.
Estoy convencida de que tenemos algún oyente que lo primero que hace es levantarse eso de las 6:45, poner la radio, por supuesto, para informarse con Herrera en Cope y darse el primer baño antes de que aparezca ningún bañista en las playas. Mira, nos podía llamar y contarlo, ¿no? Que seguro que existe. Bueno, pues que no tenga un encuentro inesperado, porque cuando tú escuchas esta sintonía, lo único que te viene a la cabeza, la única imagen, es la de una boca gigantesca con unos dientes enormes que está a punto de devorarte entero. Ese monstruo terrible, ese tiburón blanco, que en este caso no es el Madrid, que siembra el terror en la costa de Florida. Bueno, es el gran poder que tiene la música de John Williams para las películas y que le conecta, fíjate, directamente con Richard Wagner, el compositor alemán del romanticismo. El uso del leitmotiv, un pequeño tema musical recurrente asociado a un personaje, a un lugar, un objeto, una idea, que se hace grande en tu cabeza solo por escuchar unos acordes. Bueno, pues eso pasa con Tiburón, que tiene el sonido de terror más icónico probablemente de la historia y que sí, fue creado por Williams y por Spielberg, porque a Spielberg le gustaba intervenir en la música de sus películas.
Esto está a la altura de Psicosis, ¿no? De la escena de la ducha, del
posiblemente
el chillido ese.
Este sonido y esta película, por cierto, es noticia hoy. ¿Por qué? Porque coincidiendo con su 50 aniversario, hoy se estrena de nuevo en todos los cines de España. Es decir, puedes ir al cine a ver Tiburón. En fin, hablando de Williams y de su maestría para evocar personajes con la música. Bueno, yo no sé tú, pero yo ya estoy temblando. Yo digo esto y ya
Pues bueno, te voy a confesar.
Y la emoción, además, que me embarga.
Te voy a confesar que este verano he visto la trilogía original.
¿Y?
Por primera vez en mi vida.
O sea, había un poco mayor para verla por primera vez.
He visto La Guerra de las Galaxias por primera vez. Esto es una noticia que estoy dando ahora mismo. O sea, he visto en mi vida La Guerra de las Galaxias con 42 años.
¿Y?
Bueno, pues ya está. Y me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado seguro?
Sí,
no, lo digo porque,
sí,
hombre...
he visto las tres.
Ha envejecido bien, pero
el
claro.
El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, las
¿tú
las
no
tres.
Sabes lo que fue esto para una generación de niños
ya,
en su momento?
Ya, pero yo en esa época
no
sabes.
Sí, no, existías,
leyendo,
ya lo sé, eras un proyecto, todavía no habías nacido.
Filosofía trascendental,
este, no, no, ¿dónde? Sí, ¿dónde? Que no habías nacido, ni filosofía trascendental, ni nada. Bueno, ahí llega Darth Vader. Imponente, con su máscara, su respiración, su capa negra, flanqueado por los soldados imperiales y todo el mundo se paraliza. Vamos, para mí es brutal, pero entiendo que puede ser referente más para unos que para otros. Forma parte, ya te lo digo, de la infancia de todos o de muchos de nosotros.
Bueno, y la voz de Constantino Romero, también
sin
te
duda.
Digo.
Esa capacidad de inspirar en nuestra mente el terror, la ilusión, pero también la música llega con la aventura. No se puede trabajar con yogurines, o sea, no. No se puede trabajar con
que
gente
sí, que
tan
esta la he visto,
joven.
Es verdad que la vi muy tarde también.
¿Tú sabes
sí.
de qué año es En busca del arca perdida? Del año 1981.
81, iba a decir 91.
¿Cuántos años te quedaron a ti para nacer?
Uno.
Ah, bueno, no
soy
tantos.
Del 82.
No tantos todavía. Bueno, pues sí, aquí también John Williams se esmeró a tope para crear este tema de esta película de Busca del Arca Perdida de Indiana Jones, que luego se repitió, lógicamente, en todas las pelis de la saga. Bueno, como Williams es además tan longevo en su producción y en la vida, porque tiene 93 años, pues es verdad que ha generado ilusión con sus músicas también en niños de varias generaciones. Esto sí sabes lo que es, ¿no?
Esto es Harry Potter.
Ah, bueno.
Que tampoco lo he leído.
¿Ni lo has leído, no lo has visto?
Ni he visto la película ni he leído los libros, ¿no?
Ay, qué pena.
Estaría leyendo a Delibes, yo qué sé. Déjame.
Sí, ya lo sé, pero hombre, se puede compaginar, ¿no? Yo comprendo que ese tiempo que nosotros perdimos leyendo a Harry Potter y
que no es tiempo
que,
perdido,
que
lo que pasa es que yo era un poco repelente
me pilló
de niño,
mayor, pero
nada
así,
más.
Que no era repelente, hombre. Y viendo las pelis, pues tú lo has utilizado en ilustrarte con grandes autores. Y eso te honra, de verdad, lo agradecemos todos
y con pequeños,
mucho.
Y con pequeños.
Bueno, pues nada, debía crear un mundo sonoro reconocible y mágico, capaz de acompañar una saga de 7 libros, y desde luego, en mi opinión, lo consiguió una vez más. Porque John Williams es un mago, sin duda. Pero ya que nos hemos metido en el universo icónico de algunas de las mejores bandas sonoras de las películas de aventuras y acción del cine, hombre, me vas a permitir también destacar quizá por lo menos 2 más que son absolutamente imprescindibles y evocadoras.
Hombre, palabras mayores.
Estas ya no son de John Williams, pero es fabulosa, ¿no? Es del año 1962, de la primera entrega del Agente 007. Agente 007 contra el Doctor No. Es la primera película de la saga y ahí...
¿Contra el Doctor No es No? No,
exactamente.
No.
No es No, mira.
Doctor, fíjate, el Doctor No es
dónde?
No. Doctor. Eso me suena, de aquí, de España, digo.
Oye, hace mucho, ¿no? Que ya no se dice.
Que no hablamos de la tesis.
No hablamos de la tesis ni el no es no. Bueno, ahí aparece ya esta maravilla compuesta en este caso por Monty Norman y John Barry, que se convierte en uno de los temas más reconocibles de la historia del cine.
¿Quién es tu favorito? Brosnan. ¿Quién es tu favorito?
Brosnan. Pero también, no te creas, el último me gusta mucho ahí, no me sale el nombre.
Daniel Craig.
Exacto, me encanta.
Bueno, ahora estamos debatiendo quién va a ser
Daniel
el sucesor. Estamos en pleno
o sucesora,
debate.
O sucesora, que decían que iba a ser una...
Sí. O sucesore.
Una 007. Ahora, también te digo una cosa, No puedo acabar esta toma uno de bandas sonoras, porque alguna más habrá seguramente da para tanto, sin poner, sin duda... Una de mis bandas sonoras favoritas de todos los tiempos.
¡Hombre!
de Tom. ¿Tú sabes cómo me dijeron a mí lo de Herrera en COPE? Me dijeron, si decide aceptar esta misión...
Pues la podemos adoptar como nueva sintonía,
sí,
del programa.
Sí, sí, bueno.
Es una propuesta que queda ahí. Bueno, Misión Imposible, decías tú la de Tom. ¡Ojo! Es que antes de las películas de Tom Cruise hubo una serie.
Claro, viene de ahí.
De la CBS norteamericana entre los años 1966 y 1973. Aquí fue donde se estrenó también esta sintonía. Fue compuesto este tema por un argentino, Lalo Schifrin, para esta serie de televisión. Después, en 1996, se mantuvo, eso sí, ya con diferentes arreglos en todas las películas de la saga. Y es una pasada. Misión Imposible es la que tiene también el Madrid, ¿no? Con los equipos que le han tocado, según
tú. No hay
tú,
nada imposible
en
para el
Champions.
Real Madrid. Ya a estas alturas debería saberlo, Pilar Cisneros.
Bueno,
nada
a
es
ver,
imposible.
A ver qué tal este
ni para
año.
Tom Cruise ni para el Real Madrid.
Va a ser eso, sí.
Por cierto, ¿has visto la última? Es muy buena, ¿eh?
Son todas buenas, es impresionante.
Sí.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 29 al 31 de agosto, tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio para que guarden sus secretos en todas las mochilas y troles escolares con un 20% de descuento. Hasta el 3 de septiembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Televisor Samsung de 75 pulgadas QLED de 1.499 a 999 euros. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido al último viernes del mes de agosto. Una cosa es la prédica, otra bien diferente es el trigo. Tenemos un gobierno de infatigables predicadores, las cosas como...